Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, en vivo desde la Ciudad de México para todo el país y para Estados Unidos a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Claro, en radio, en televisión y en plataformas. A esta hora de la tarde, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigue discutiendo si levanta o no el plantón del Zócalo capitalino. Llevan 15 días ahí y desde el mediodía discuten entre la lluvia y los charcos si se quedan o si se van. Y le digo entre los charcos porque vaya tormenta la que cayó esta tarde en la Ciudad de México. Algunas asambleas, algunas secciones de la coordinadora ya decidieron levantarse, pero la discusión sigue en estos momentos. Y en medio de la discusión, el debate sobre el papel de la CENTE en la coyuntura de la elección judicial. Hay quienes piensan que los maestros pueden servir de pretexto para cuestionar la participación, para reclamar el resultado o para darle la narrativa a lo que pueda o no ocurrir el día de mañana. Los maestros han dicho que no boicotearán la elección judicial, incluso, creo, por la votación que avanza esta tarde, esa posibilidad disminuirá en cuanto se confirme que se van del Zócalo capitalino. Y vamos esta tarde en vivo hasta el Zócalo y se encuentra Juan Antonio Jiménez, quien ha estado ahí plantado al pie del cañón en medio de las tormentas, la tormenta de los maestros y la que azotó esta tarde la capital, la Ciudad de México. Juan Antonio, buena tarde.
Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Y bueno, pues te tengo una muy mala noticia. Esta Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que estaba programada en un inicio a las 10 de la mañana y luego se retrasó a las 2 de la tarde. Bueno, pues ya han pasado minutos después de las 6 de la tarde y no hay un horario. Dicen que bien podría iniciar entre 8 y 9 de la noche, y es que este retraso se debe a que todavía siguen cuestionando algunas asambleas locales, como es el caso de Guerrero, de Michoacán, así como también de Chiapas y la Ciudad de México. Todavía siguen discutiendo qué es lo que van a hacer, cuál es el plan de acción a seguir. Muchos de ellos han votado ya, incluso la sección 9 de aquí de la capital del país, por levantar el paro. No se descarta esa posibilidad, bien podría ser incluso en las próximas horas, ya de madrugada, cuando se podría levantar este paro, pero todo esto todavía es muy prematuro decirlo, Juan Pablo, porque todavía ni siquiera ha iniciado la asamblea, una asamblea que tienen más o menos contemplado que dure entre 4 o 6 horas, de lo que son todas las votaciones por parte de los representantes, y que bueno, pues si estamos hablando de que empezará como a las 8, 9, 10 de la noche, pues va para muy largo el día de hoy.
Ahora, Juan Antonio, ¿en dónde crees que radica la confusión que hubo a eso de las 2, 3 de la tarde? Algunos portales, algunos medios de comunicación publicaron la nota: se levanta el plantón de la CENTE. Votó una sección, y esta sección es la que aprobó levantar el plantón, pero faltan varias, falta la Asamblea Nacional.
Exacto. Aquí la confusión fue que esta información, la que se dio en esta votación, fue la sección 9 de la Ciudad de México, la cual todavía continúa. Esa fue la primera votación que tuvieron. Hubo una diferencia de unos 250 votos, porque la mayoría se inclinó por ya levantar el plantón. Entonces, pues todo mundo corrió como reguero en pólvora de que ya se levanta el plantón, pero pues todavía no podemos decirlo, porque pasan las 6 de la tarde y todavía ni siquiera tenemos el inicio de lo que es la Asamblea Nacional, o sea que fue muy prematura esa información que salió. Igual y podría ser que en las próximas horas, pero por lo pronto hoy, en estos momentos, todavía falta mucho para que inicie la, la, la Asamblea Nacional. O sea, que no te puedo, yo no estoy en condiciones.
¿Sabes, Juan Antonio, cuántas secciones participan en esta Asamblea Nacional?
32.
Son, es decir, 32 la información de levantar el plantón es de una sección de 32, es decir, quizás estamos todavía lejos de que esto ocurra, o no, la moneda está en el aire, literal.
Sí, prácticamente. Aquí lo importante también hay que destacar que así como ya hubo una que dijo que ya quería levantar el plantón, te aseguro que hay otras que ya concluyeron y que están diciendo que sí, también dan su voto para que se levante el plantón, pero eso es muy diferente. Igual y podrían ser 30 de 32, no sé, por ponerte un ejemplo. Pero aquí lo importante es de que se reúnan aquí en la Asamblea Nacional todos los representantes y entonces sí pueda ya haber una votación. Hasta el momento no he ni siquiera iniciado la Nacional como para estar diciendo que ya va a acabar este plantón. Podría ser que en las próximas horas, pero ahorita es muy arriesgado. Yo no estoy en condiciones de asegurártelo. Así que, ¿por qué? Porque todavía no he iniciado y esto va a estar aproximadamente a las 8 de la noche, si bien nos va a 9 de la noche. O sea, esto va para la madrugada. Yo creo que si tenemos suerte a las 7 de la mañana de este domingo, ya tendremos un resultado.
Bien, que quizás a la par de que se abran las casillas este domingo con la elección judicial. Juan Antonio, estamos muy, pero muy atentos de cualquier información que surja. Regresamos inmediatamente contigo.
Estamos al pendiente, pero pues ahora sí que yo todavía lo veo muy difícil porque, como podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Aldo Reyes, pues mira, ve, todavía están en la calle, están fumando, nadie se ha preparado absolutamente nada como para decir, pues ya en unos minutos. Bien. Y si yo hace unos instantes antes de entrar al aire preguntábamos si ya podíamos decir algo, si ya podríamos tener humo blanco para saber si ya inicia, y nos dijeron así textualmente, me dijeron, no, ¿saben qué? Ya váyanse a dormir mejor porque esto va para muy largo.
Bueno, Juan Antonio, seguimos atentos. Gracias, gracias, Aldo Reyes.
Gracias, estamos al pendiente, Juan Pablo.
Seguimos atentos, Juan Antonio Jiménez, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. El trascendido de que podría levantarse el plantón, ya lo explica Juan Antonio, radica en lo que decidió una de las 32 secciones. Así que falta mucho para que esto pueda ocurrir. Ahí tiene las imágenes del Zócalo repleto todavía con las carpas. Cayó un aguacero. Un llovidón, mucha agua cayó esta tarde en la Ciudad de México, incluso ahí en el Centro Histórico. Que por cierto ha sido una semana complicada de muchos bloqueos, de caos vial, entre la gente, la lluvia y lo que usted quiera, una locura. Especialistas advierten que esto nos puede impactar en la salud mental. Laura Cardoso.
Las marchas, bloqueos, manifestaciones, el tráfico cotidiano y la contaminación auditiva y ambiental en la Ciudad de México tiene efectos físicos y psicológicos en conductores, transeúntes y quienes usan el transporte público. Son estresores que juntos son un fuerte cóctel que generan enojo, que pueden trascender en ira y eso desencadenar frustración e irritabilidad, con consecuentes cuadros de ansiedad y angustia. Pero lo más preocupante, dice Rogelio Flores Morales, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, es que todo esto puede derivar en un comportamiento violento.
Las condiciones de tráfico vehicular derivadas de este contexto de bloqueo hace que las personas tengan un umbral de tolerancia menor. Y ese umbral de tolerancia menor genera irritabilidad y genera frustración. Entonces, aquí es donde ponemos las luces así como que parpadeando para que nos demos cuenta que la frustración puede ser la antesala del comportamiento violento. Entonces,
Este especialista explica que si bien en México no está documentado el daño físico por estrés ocasionado por el tráfico vehicular, en China y ciudades asiáticas se ha comprobado que pueden generar tensión muscular, sensación de ahogo, dolores de cabeza, presión en el pecho, es decir, respuestas que si bien no son graves y son de corta duración, con el tiempo pueden derivar en enfermedades crónicas. Y es que el estar cotidianamente sometido a este tipo de estresores que ocasiona el tráfico vehicular crea las condiciones para que nuestra tolerancia se debilite y la frustración sea la antesala del comportamiento agresivo. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Son las 6:09 y es tiempo de los deportes y vaya que hay información en los deportes. Alfredo González está con nosotros.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, pues teníamos expectativas de Isaac del Toro, el mexicano de 21 años de Baja California. Desafortunadamente, en esta etapa, la número 20, la decisiva, desafortunadamente no tuvo una buena actuación, pierde el liderato, pierde la maglia rosa y prácticamente se le esfuma el título del Giro de Italia. Mañana prácticamente es como de trámite la etapa número 21, porque pues nada más sería un recorrido de poco más de 150 kilómetros y realmente pues ya no tiene grandes oportunidades de el título del Giro de Italia. Y en donde sí se consiguió un gran título fue en la Champions League, y es que el Paris Saint-Germain por fin, después de tanta inversión, después de muchos años buscándolo, bueno, llegó Luis Enrique, armó un verdadero equipo, se fue Kylian Mbappé y así consigue su primera orejona el equipo de Luis Enrique, el Paris Saint-Germain, venciendo 5-0 de manera categórica al Inter de Milán. Más adelante tendremos palabras de Luis Enrique y también tendremos todo lo que sucedió allá en Múnich, en esta victoria apabullante, 5-0 frente al Inter de Milán. Querido Juan Pablo, hay un adelanto de la información deportiva, también estaremos platicando de la selección mexicana. Obviamente también el América y el AFC se buscan el boleto a la Copa del Mundo de Clubes para este verano.
Perfecto, Alfredo, platicamos en un ratito, extendemos, ampliamos la información, gracias.
Seguro, gracias.
Es Alfredo González y un avance en los deportes. Vamos iniciando en esta tarde de sábado en la antesala de la elección judicial. Mañana domingo 1 de junio es la fecha en la que usted y yo estamos llamados a las urnas, a votar, a participar en la primera elección del Poder Judicial en esta República Mexicana, un tema que evidentemente estaremos retomando al regreso de la pausa y ampliando a lo largo de las siguientes dos horas. Vamos iniciando, soy Juan Pablo Pérez Díaz, Pérez Díaz MX. Hay una conversación a través de las plataformas. Vamos a la pausa, es breve, y al regreso toda la información.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15 tiempo del centro. Bien dice la frase cliché, no hay fecha que no se cumpla. Mañana, la primera elección judicial en la historia de este país. Jueces, magistrados y ministros serán electos en las urnas. Mañana la ciudadanía podrá votar directamente por ellos, por los jueces, por los magistrados y los ministros del Poder Judicial. De todos los candidatos, la mayoría no hizo campaña, y si hicieron, pues la verdad es que no nos enteramos. No hubo debates, no hay declaraciones patrimoniales, no hay trayectorias claras, no hay garantías de independencia, y en muchos casos, ni siquiera hay certidumbre sobre cómo fueron postulados. Ya ve que el Senado quería bajar a narcocandidatos a 15 días de la elección. Pero lo que sí hay son acordeones. Hoy, a horas de la elección, el INE y el Tribunal Electoral apenas hoy dijeron que sancionarán a quienes los repartan. Apenas hoy dijeron que está prohibido. Y los acordeones ya están en el WhatsApp, en el Facebook, en los volantes que llegan a las colonias. Tibia y tardía prohibición. Ahora sí que prohibieron el acordeón ya con el examen en la butaca. Mañana veremos una elección judicial a ciegas, en medio de dudas, de cuestionamientos. ¿Será una elección democrática?, ha dicho el gobierno. ¿Será una elección de Estado?, ha dicho la oposición. Las urnas ahí estarán y todos podremos ir mañana a votar, esperando con fe y solo con fe que el Poder Judicial no haya sido sentenciado antes de ser votado. ¿Qué se elige el día de mañana? Jorge Herrera Bulnes nos cuenta.
Este 1 de junio en México se celebrará una votación extraordinaria para elegir a quienes integrarán el Poder Judicial. Se elegirán 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, además de 464 magistraturas de circuito y 386 personas juzgadas gobernadoras de distrito. Para este proceso, 3,422 hombres y mujeres presentaron candidaturas para ocupar alguno de los 881 cargos de ministros, magistrados o jueces a nivel federal, así como en la Ciudad de México y los 31 estados de la República. Para garantizar la equidad, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 52% de las candidaturas corresponden a mujeres y 48% a hombres. En el Tribunal de Disciplina Judicial, el 53% son mujeres y el 47% hombres. En las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 60% son hombres y 40% mujeres. El Instituto Nacional Electoral dispuso el portal de internet ubicatucasilla.ine.mx y el número de INETEL 800-433-2000 para conocer las casillas habilitadas para las elecciones y su ubicación. Este mismo domingo también se celebrarán procesos electorales locales para renovar los 39 ayuntamientos, 39 sindicaturas y 326 regidurías de Durango, así como las 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas y 630 regidurías que hay en el estado de Veracruz. Para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes.
Gracias, Jorge. Y vamos hasta Veracruz. Ahí se encuentra Maru Rojas, enviada especial, con la crónica de lo último en esta entidad, donde habrá elección judicial, pero también se renovarán las alcaldías en medio de lo que fue una campaña muy, pero muy violenta. Maru, buena tarde.
La violencia continúa, Juan Pablo, lamentablemente, en esta entidad, donde no para, está caliente a unas horas de este proceso electoral. Cada veracruzano recibirá 11 boletas. 6 para el proceso judicial federal, 4 más para el proceso local y una boleta más para los procesos locales, que no nada más es presidente municipal, también síndicos y regidores. Decirte, Juan Pablo, que recibimos una denuncia grave, estamos juntando todos los detalles. Ahorita mi compañero Miguel Ángel Brígido y yo ya no llegábamos a Tantoyuca, que está al norte del estado, y es donde el gobierno, el Partido Acción Nacional, han atentado contra la familia del candidato del PAN, que ha gobernado siempre este municipio. Nos hablan de un intento de secuestro, incendiaron la camioneta de su sobrino, bajaron a él, a su esposa, a su bebé, y nos dio una declaración verdaderamente impresionante. Estoy tratando de editar para que te llegue, pero por lo pronto en el OPLE ya tienen todo listo, subieron en este estado todos los debates por internet, y también por internet ahorita están distribuyendo instrucciones de cómo votar sin hablar de candidatos. La consejera presidente del OPLE, que es Marisol Alicia Delgadillo Morales, nos hablaba de cómo en Veracruz, en cuestión política, sí hay mucha participación de mujeres. Más del 60% de candidaturas son de mujeres.
En promedio estamos hablando que más del 60% de las candidaturas han sido mujeres. Y en el caso de la organización, por cuanto hace nuestros órganos desconcentrados, también ha habido un 50% de presencia de mujeres, 64%, perdón, de mujeres en consejos municipales. Muchas de estos consejos también presididos por mujeres. El propio Consejo General del Organismo Público Local Electoral, que se integra por 7 consejerías, 5 de ellas son mujeres.
8 consejeros y 5 son mujeres. Es una maravilla verlo políticamente y ver actuando a este consejo, la autoridad local a nivel electoral, cómo de verdad nos tienen incluso a los reporteros siempre con la información al día. Decirte que el que es el encargado de la repartición de la documentación electoral nos advirtió también que, como a nivel nacional, el conteo se va a concentrar las boletas para el Poder Judicial en 27 consejos distritales. Ahí las van a resguardar por parte del Ejército. Hasta el 9 de junio comenzará el conteo uno por uno de los votos. Y sí, la misma noche de este domingo tendremos resultados preliminares de lo que son presidencias municipales. Así nos los dijo Edgar López Alducín.
A partir del día 9 de junio, que será realizado en los consejos municipales habilitados. Por su parte, para las elecciones de presidentes municipales, los cómputos darán inicio el día miércoles después de la elección, y entonces ya para darle continuidad a las actividades.
Juan Pablo, vamos a tratar de editar este audio de la denuncia que tuvimos el día de hoy de lo que sucede en Tantoyuca, Veracruz, este último evento de forma pues violenta contra de la familia del candidato del PAN que tiene el mismo nombre que el Chapo, Joaquín Guzmán.
Uf. Bien, Maru, nos pasas el dato en un ratito, ya que lo tengas con certeza. Maru Rojas, gracias por esta crónica y atentos de cualquier novedad. Gracias, Maru.
Estamos pendientes, Miguel Ángel Brígido en la lente.
Es Maru Rojas, Miguel Ángel Brígido desde Veracruz, tierra caliente, sí, respecto a la violencia política de los últimos días y de las últimas semanas. Y de Veracruz a Durango, donde también habrá elecciones locales el día de mañana. ¿Cómo va todo por allá, Enrique Hernández, enviado especial? Enrique, buena tarde.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Sin duda, una entidad tranquila y también marcada por el mal clima, donde la lluvia persiste, el viento también, tomando en cuenta que esa es una entidad pues muy cálida. Hay que tomar en cuenta que en este marco para mañana, el día de proceso electoral y de esta elección judicial, en el marco de la sesión extraordinaria del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de esa entidad, el PAN estatal, en Durango, bueno, pues lanza acusaciones porque permitir justamente militarizar esta institución, este instituto electoral, esta acusación va en contra del presidente de justamente de este órgano, al señalar que al diputado Saúl Téllez ha señalado que resulta desagradable encontrarse con tal acción permitida por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional para inmiscuirse en los trabajos ciudadanos y civiles en los órganos electorales municipales y del Instituto Electoral del Estado de Durango. Hay que destacar que el diputado panista hizo referencia a un oficio por parte de integrantes de la defensa donde se solicita la intervención de militares vestidos de civiles en los trabajos, lo que significa un grave precedente, señaló el diputado, toda vez que no existe ni una sola fundamentación jurídica y legal para que este ejercicio participe al interior de los trabajos dentro de los órganos electorales municipales del estado de Durango. También hay que destacar, sin duda alguna, que ha sido importante esta participación previa a lo que son los ejercicios electorales del día de mañana, 1 de junio, ya que los internos de los centros de reclusión número 1, bueno, anticiparon su voto ya hace varios días. De 891 personas privadas de la libertad, sí, han votado 751. Este ejercicio, que sin duda va a ser también pues muy importante para este proceso que se espera se va a desarrollar en calma, así lo han dicho las autoridades locales, y que para ello, bueno, ya mencionábamos el aparato de seguridad, donde vemos un constante paso de elementos militares, así como también Guardia Nacional, que se han colocado ya en los municipios que, bueno, principalmente es el municipio de Tamazula, considerado como un poco amarillo. Sin embargo, hay confianza, los ciudadanos nos han comentado, sí, que hay polémica, sin embargo, hay certidumbre de la participación tranquila prevista para este domingo.
Tamazula prácticamente que está pegadito a Culiacán, con una calle, unas cuantas cuadras divide Tamazula de Culiacán, de Sinaloa. Enrique Hernández, estamos atentos de Durango y la elección. Gracias. Regresamos contigo si hay novedades. Buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias, Enrique Hernández, desde Durango y Veracruz, donde, insisto, habrá elección local el día de mañana. Y mañana no se pierda la transmisión especial.
De 1 de junio, entérate de todo sobre las elecciones locales de Veracruz y Durango. Sigue cada opinión. Infórmate de los resultados en tiempo real. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mañana a esta hora habrá algo que contarle. ¿Qué? No sé, porque todo lo que pasará mañana es prácticamente nuevo para todas y todos, una elección inédita. Vamos a la pausa y al regreso las últimas novedades en torno a esta elección. Ya se robaron boletas, ¿puede creerlo? Con esto regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Esta refinería.
Chivas Davis.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30, tiempo del centro de la República. ¿Qué cosas con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las acordeones que han circulado desde hace, ¿qué le gusta? 15 días. Hasta hoy, un día antes de la elección, dijeron, ¿saben qué? Sí, vamos a sancionar a quien lleve acordeones, a quien promueva acordeones. Si usted la quiere llevar, tiene que ser, evidentemente, de forma privada, particular, no andarla exhibiendo, no andar entregando acordeones. En fin, hasta hoy. Es como si llegara el maestro y te agarrara con el acordeón cuando estás terminando el examen, casi, cuando vas a la mitad del examen. Así las cosas con las acordeones. Pero la última respecto a la elección de mañana es que se reporta esta tarde el robo de boletas. ¿En dónde, Andrea Meraz, tú nos cuentas, Andrea?
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes. Es en Chiapas donde se está reportando el robo de boletas electorales. Son al menos 25 paquetes, confirma la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei. Así lo dice en conferencia de prensa. Escuchemos.
El caso de Chiapas. Sí, efectivamente aquí estamos confirmando, no hay nada que ocultar, hay que decirlo todo, no son 27 paquetes, son 25 paquetes, ya nuestro personal, nuestra delegación en el estado de Chiapas ya presentó ante la Fiscalía General de la República y la FICEL los denuncias correspondientes para dar con el paradero de estos paquetes que se sustraen en el camino, en el traslado, porque les recuerdo que desde el día lunes, el instituto de lunes de esta semana, el instituto inició la entrega de los paquetes correspondientes a casillas seccionales a todos los presidentes de las mesas directivas de casilla, y eso es algo muy sabido en todas las entidades y lo hemos estado anunciando, y ahí ocurren este tipo de sucesos.
Comentarte, Juan Pablo, que en esta misma entidad al menos 9 casillas podría no instalarse, aunque hay riesgos también que se reportan en Guerrero. Será hasta el día de mañana cuando el Instituto Nacional Electoral tenga la cifra real y correcta de cuántas casillas se pueden justamente instalar. Son 84,000 al menos las programadas, pero con este tipo de riesgos podrían disminuir o generalmente llega el INE al 99% de instalación de casillas. En esta recta final, previo a la jornada electoral de este domingo, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, también habló del tema de los acordeones y justamente de esta sentencia que el día de ayer, viernes, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmara el acuerdo del instituto que ordena suspender la distribución de estos machotes tratando de inducir al voto. El consejero electoral, Uquiba Espadas, aclara, si es un acordeón que sea de uso personal, que sea el tuyo, que tienes, digamos, que no sea con fines de comercialización, sí lo puedes usar, sí lo puedes llevar a la casilla. Pero si se trata de estos acordeones que son los que se repartieron ya en los últimos días, Juan Pablo, ahí ya cae en la ilegalidad. Hasta el momento son 20 denuncias que ha recibido el Instituto Nacional Electoral respecto a esta distribución de acordeones. Todavía habrá sesión de quejas y denuncias del instituto en las próximas horas para dictar medidas cautelares. ¿Qué otros datos nos dieron hoy los consejeros? Es el tema de los observadores electorales. Llegan 170,000 acreditados, pero al menos 44,000 fueron rechazados por ser militantes de partidos políticos de los 6 nacionales o bien por ser funcionarios o tener relación con la entrega de los programas sociales. Sí. También una ilegalidad y en números grandes, o sea, estamos hablando de miles de personas que quisieron estar en las casillas electorales, pero que no pueden justamente por esta restricción. En otros temas, Juan Pablo, dice la consejera presidente que pues obviamente confía en que la ciudadanía va a ejercer libremente el voto y finalmente al menos 17 millones de personas han entrado a este sistema de Conóceles, todavía lo pueden hacer para saber sí. Por quién van a votar. los resultados. Creo que es un tema importante, Juan Pablo, y hay que mencionar que desde que cierran las casillas, los paquetes se trasladan a las juntas distritales y a partir de ese momento comienza el conteo de los cómputos y de ahí hasta el 12 de junio tiene el INE para emitir los resultados. Se espera que en el caso de los ministros sea el mismo lunes cuando tengamos la realidad de quién ganó esos 9 puestos que ahora están en disputa. Es el reporte.
Bien, Andrea, es la crónica completísima de lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto a la elección de mañana. Andrea, regresamos contigo si hay novedades ahí en el Instituto Nacional Electoral.
Claro que sí, hasta luego, un abrazo.
Abrazo, Andrea Meraz. Confirmado, 25 paquetes electorales robados en Chiapas, aproximadamente 65,000 boletas en Copainalá, en Jiquipila 55,000 y en San Cristóbal de las Casas 11,000, 131,000 boletas sustraídas. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Manuel Añorbe. Él es coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, senador por el PRI. Manuel, un gusto saludarte. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. También me da gusto saludarte y, como siempre, a tus órdenes.
¿Cómo observas la jornada electoral a horas, Manuel?
Bueno, mira, déjame comentarte que nosotros hemos dado postura desde que se inició esta hecatombe de romper la división de poderes. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en la desaparición de la carrera judicial, porque eso garantizaba, pues en términos generales y muy concretos, una impartición de justicia real. ¿Sí? Y hoy estamos viendo pues las consecuencias de todo este show que se está organizando. Acordeones, Juan Pablo, por todos lados, una rebatinga de acordeones de acuerdo a los grupos de poder que tiene Morena y la 4T. Y hay más acordeones que en la secundaria, ¿no? Cuando estudiábamos en la secundaria. Déjame comentarte, Juan Pablo, también, que por supuesto, al tener la mitad de las casillas, obviamente programadas, pues se va a generar un acarreo impresionante, como ya se está dando: compra de votos, renta de camiones.
¿Crees que el acarreo sea obvio, Manuel, que lo vayamos a ver con obviedad?
Que lo vamos a ver con novedad, acuérdate de mí, Juan Pablo, por una razón, porque yo te pongo un ejemplo a tu público, que es amplísimo en toda nuestra bella República Mexicana. Cuando tú sales a votar en la casilla que normalmente votas con, ¿sí?, tu familia o tus amigos, voy a poner un ejemplo en voz alta, llegas a 2 cuadras o a 3 cuadras, sabes que ahí está en la esquina, sí, 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 de calle fulana con la calle Perengana.
En la primaria de la colonia.
En la primaria, en la secundaria. Sí, ya, tú ya sabes, pues no, nadie te tiene que decir, ya sabes dónde vas a votar. Como en esta ocasión compactaron secciones electorales, pues no vas a votar en esa casilla. Tienes que votar en 3 colonias siguientes a la tuya. O sea, ¿tú qué tienes que hacer si quieres votar? A lo mejor te inhibes, o a lo mejor ya ni vas, o realmente va a ser complicado que tú llegues como ciudadano.
O te desesperas, Morena, en la fila si es que llegas y hay varios.
Claro, por además, delante, por supuesto. Pero ¿qué está haciendo Morena? Como andan con los acordeones por todos lados, van a llevar a la gente. Y entonces va a haber colas ahí enormes, con miles de acordeones cada, sí, quien. Y por supuesto, no hay otra manera para que llegue el público de Morena. Me refiero a su militancia, porque esto se ha convertido en una elección partidista de Morena. Con grupos de poder internos para poder llevar a votar. Pero ahora, bueno, esa es la primera parte, Juan Pablo.
Ahora, estoy platicando con Manuel Añorbe. Ahora, Manuel, partiendo de todo esto que narras, algunas voces de oposición, no sé si particularmente la tuya, pero algunas voces de oposición han dicho no hay que ir a votar, y esto ha sido calificado como antidemocrático por la presidenta y por el tribunal, en fin. ¿Tú llamas a votar o a no votar?
No. Yo te voy a decir en congruencia lo que el PRI ha dicho todos los días. Nosotros no vamos a ir a votar, nosotros, okay, la militancia del PRI. En congruencia, pues porque no podemos haber dado todo un gran debate para que no desapareciera la carrera judicial y este gobierno autoritario no se apropie del poder judicial federal, pues por supuesto que no vamos a ir a votar. Pero mira, las anomalías, sigo en el recuento. Ya fuiste, te formaste, tú como ciudadano, y pues a ver si puedes votar por las colas insuperables, y además te puedes regresar a tu casa. Pero ahí te va la segunda. No hay representantes en esta elección de los candidatos. No hay. Vas a llegar a centros de votación con 9 urnas, donde cada boleta puede haber hasta más de 100 candidatos para diferentes cargos del Poder Judicial. 9 urnas, ¿eh? 9. Bueno, como no hay representantes, aquí viene otra anomalía, perdón que lo diga, del Instituto Nacional Electoral. En una elección constitucional normal, donde tú votas, tú llegas, votas, hay en esa urna mil boletas. Ah, pues resulta que en el recuento con los representantes de los partidos y de los candidatos, dice, bueno, se votaron 600 boletas de diferentes partidos y nombres. Ah, quedan 400 que no se utilizaron. En este sentido, ¿qué es lo que sucede en una elección constitucional normal? Se anulan, Juan Pablo. Okay. ¿Me explico?
Sí.
Se tachan, dicen, nula. Y entonces se va al Consejo Distrital, y ahí se vuelven a abrir los paquetes y se vuelve a contar.
¿Te parece, Manuel, si me regalas un par de minutos, pongo una pausa y me das una conclusión al regreso?
Claro, con mucho gusto.
Manuel Añorbe, senador por el PRI. Pausa y retomamos el hilo.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Emocionate con el Hot Sale de Chedraui. Aprovecha hasta 30% de descuento en línea blanca Mabe, Whirlpool, LG, Midea y Koblenz modelos seleccionados. Ejemplo, refrigerador Mabe de 14 pies cúbicos con despachador a solo 9,443 pesos. Además, hasta 19 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Al 3 de junio.
El gobierno ya dijo que sí a nuestra propuesta. La presidenta ya dijo que sí. Y ahora no queda ningún pretexto para aprobar una jornada laboral digna. En la pasada legislatura y en la actual, Movimiento Ciudadano ha sido la única fuerza política en proponer 2 días de descanso a la semana por ley. Por eso, tenemos un mensaje claro para México. Llegó la hora. 40 horas, ahora.
Movimiento Ciudadano, la fuerza naranja.
Aquí sí te alcanza este Hot Sale.
Cebolla blanca a $19.90 el kilo y pierna y muslo corte americano a $29 el kilo.
Exclusivo en línea.
Bodega Aurrerá, come bien.
Ya no hay excusas, llegó el Hot Sale a Home Depot. Hasta 30% de ahorro en organización. Termina tu proyecto, descarga la app. Home Depot, ¿qué quieres lograr? Detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta junio 3.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. Carne molida de res, $79.90 el kilo. Del 30 de mayo al 1 de junio.
Desde 1954, el Senado de la República otorga la Medalla de Honor Belisario Domínguez
a mexicanas y mexicanos que por su trayectoria y logros sean ejemplo de talento, poniendo en alto a México.
Si conoces a una persona que haya transformado desde la ciencia, la cultura, la educación o la defensa de los derechos, es momento de postularla.
Tienes hasta el 1 de junio. Consulta la convocatoria en www.senado.gov.mx.
¡Julio, Julio!
3x2 en desodorantes, cremas corporales, faciales o en pañales y mundo del bebé. Julio regalado solo en Soriana. A junio 5, consulta restricciones en soriana.com.
Fórmula Noticias, cada hora.
La audiencia de seguimiento contra Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue aplazada una vez más para el 15 de julio a las 11 de la mañana en una corte federal en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, junto con su hijo, vecinos y funcionarios encabezaron la faena comunitaria número 22 en el Centro Cultural La Carmela. El mandatario donó 200 árboles para la jornada de reforestación de la zona. La abrogación de la ley del ISSSTE 2007, como lo demanda la CENTE, implicaría un costo enorme a las finanzas públicas y tendría efectos regresivos. Así lo afirmó el coordinador del Programa de Gastos Públicos de México Evalúa, Jorge Cano. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Fórmula Noticias, cada hora.
Esta
puntos de vista.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 y darán las 7, tiempo del centro. Senador Manuel Añorbe, ¿me decías? Senador, ¿nos escuchas?
Ya perfecto, Juan Pablo, se había cortado un poco.
Justo me decías.
Te decía que esas boletas que normalmente se anulan, no se van a anular. Eso es verdaderamente incongruente, porque van a llegar al Consejo Distrital sin representantes de los candidatos, con boletas no anuladas, y tú imagínate lo que puede pasar. Pues ahí puede pasar todo, porque solamente lo van a manejar muy cerrado, gentes que están en el INE, y entonces pueden orientar la votación que quiere el gobierno federal, que se diga que van a votar 20 millones de gentes cuando no prende esta elección.
¿Sí?
O sea, tiene muchas anomalías, hay muchos huecos, muchas lagunas, como este que te estoy diciendo, que no hay manera, ni tú, ni yo, ni nadie, que pueda confirmar que esas boletas tienen un buen uso. Pues por supuesto que las dudas están en el aire, y todo esto entre el acarreo, la no anulación de las boletas, la mitad de las casillas, el acarreo de Morena en las luchas por la lucha de poder y los espacios, simple y sencillamente es una elección amañada que va a terminar con la división de poderes, y es un traje a la medida a modo del gobierno federal, Juan Pablo.
Manuel Añorbe,
por eso no vamos a ir a votar.
Por eso no van a ir a votar, el PRI no va a ir a votar.
Entre otras cosas.
Que es distinto, y me lo dejaste claro, o así lo entendí, es distinto a llamar a no votar. El PRI no va a votar, no está llamando a no votar, que ha sido la crítica para la oposición esta semana, Manuel.
Pues ¿sí? Pero es una crítica, pues por supuesto, también desde el gobierno, porque saben que lo que estamos diciendo, los opositores, de una manera o de otra manera, y el PRI concretamente, saben que tenemos razón. Así de simple, Juan Pablo.
Gracias, Manuel.
Gracias. Buenas tardes.
Es hasta luego. Manuel Añorbe, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo agenda pública este fin de semana, no registró agenda pública. Mañana seguramente habrá seguimiento en la casilla donde votará, lo hará a un costado de Palacio Nacional por la calle de Moneda. Y a tan solo unas horas de la elección judicial, la presidenta hizo un último llamado a las y a los mexicanos para salir a votar mañana domingo 1 de junio. Así lo publicó a través de su cuenta de X y de todas sus plataformas.
El día de mañana es un día histórico en nuestro país. Por primera vez vamos a decidir entre todas y entre todos, el pueblo de México, quiénes queremos que sean las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados, jueces, juezas. Es decir, el pueblo de México va a elegir al Poder Judicial. Quienes desean que se mantenga el régimen de corrupción y privilegios en el Poder Judicial, dicen que esta elección está amañada. O dicen también que es para que un partido político se apropie de la Suprema Corte. O también dicen que es para que la presidenta ponga a modo a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más falso. Si hubiéramos querido que eso fuera así, se hubiera hecho una reforma al Poder Judicial como la que se hizo en 1999, a la que se quitaron a todos los ministros y ministras de la Corte, y el entonces presidente decidió quiénes iban a ser los nuevos ministros.
Bueno, así lo dijo hoy la presidenta Sheinbaum, el llamado a votar el día de mañana. Hamlet Almaguer, asesor parlamentario y miembro del Consejo General de Morena. Hamlet, como siempre un gusto, buena tarde. ¿Hamlet?
¿Qué tal, Juan Pablo?
Híjole, creo que tenemos algunos problemas de comunicación con Hamlet Almaguer. Mañana la elección judicial, no hay fecha que no se cumpla, insisto. Mañana todos estamos llamados a votar. Y le voy a dar un consejo. Si usted quiere ir a votar, lleve su acordeón, hágala usted. Métase a practicatuvoto.ine, ahí póngale en el buscador. Y con su clave electoral y el estado en el que radica, le aparecerán exactamente las boletas que usted tendrá mañana en las casillas para que vaya viendo por quién va a votar. Hamlet, ¿nos escuchas?
¿Qué tal, Juan Pablo? Gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos a la audiencia.
¿Cómo observas la jornada electoral a horas, Hamlet?
Bueno, pues estamos muy emocionados. Ya estamos a pocas horas de elegir multitudinariamente a nuestras ministras y ministros de la Suprema Corte, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina, del Tribunal Electoral, jueces y magistrados también federales en distintas materias, 881 cargos. Y pues nada más algunas imprecisiones que me parece cometió el senador Añorbe, ¿no?
Te iba a preguntar, Hamlet, porque veo dos Méxicos distintos, el que me narra él y el que me narras tú.
Sí, él está en el México del 3%. Lo que ocurre no es que se compacten las secciones. Yo creo que esto revela un profundo desconocimiento del senador sobre la legislación en materia electoral. Eso es falso. Todas y cada una de las secciones del país van a tener una casilla, Juan Pablo.
¿Una casilla qué, perdón?
Todas las secciones del país van a tener una casilla. Contrario ¿sí? a lo que señalaba el senador de que las secciones se van a compactar. Yo no sé de dónde sacó eso. Son casi 85,000 centros de votación.
Es decir, si yo estoy acostumbrado a ir a la misma primaria cada jornada electoral, ahí habrá al menos una casilla.
En tu sección va a haber una casilla. Eso de que va a tener que caminar 3 colonias o 5 colonias, eso es falso. En cada sección va a haber una casilla. Lo que se eliminó fueron las contiguas, 1, contigua 2, contigua 3, que es algo normal que exista en las elecciones. Ahora ya solamente tendrás una casilla básica. Yo creo que le hace falta ver el tutorial de la presidenta Tadei. En una casilla normalmente tienen 750 boletas, ya la consejera presidenta del INE informó que va a haber más de 2,000 boletas en cada centro de votación. Entonces todos los ciudadanos van a poder ir a votar.
Hamlet, ¿qué otras cosas quisieras descartar que ha dicho la oposición? No sé, por ejemplo, el tema de las acordeones. ¿Qué pudieras decir sobre las acordeones? Que ya, yo opino que para mí es tarde, pero hasta hoy el tribunal y el INE dijeron que están prohibidas.
Mira, hay que tener en consideración que se trata de un ejercicio novedoso, que los candidatos tienen un número y que es muy complicado que los candidatos puedan penetrar, digamos, en el conocimiento público de la población para que se graben todos sus números. Eso me parece muy difícil. Sí podrías poner énfasis en algunas candidaturas, pero incluso te puedes confundir por la cercanía de los apellidos o del número. ¿Qué tal que yo, por decir, quisiera apoyar al número 350? No existe en la candidatura 350, no nos vaya a querer iniciar un procedimiento el INE. Por ejemplo, sí, sí, para sí. La Corte son cerca de 70 candidatos, por eso me estoy yendo a 3 dígitos, ¿no? Y entonces yo me confundo y digo, no es el 350, es el 349. Para evitar eso, a mí me parece muy sano que los ciudadanos lleven su guía elaborada de manera personal.
Las guías que se entregaron en las banquetas, que se distribuyeron en WhatsApp, ya con un candidato predeterminado.
Pues mira, cada ciudadano es libre de poder analizar las propuestas. Tú mencionas, por ejemplo, lo que se ha entregado en la calle. Yo te diría que hay publicaciones de organizaciones de la sociedad civil donde señalan cuáles son los candidatos que les gustan. Y hay otras que han hecho comunicadores, que han hecho analistas, sí, que han hecho grupos de pensamiento. Entonces a mí me parece que no podemos decir, sí se vale que los colegios, sí se vale que las ONGs, sí se vale que los analistas hagan sus propuestas, los artistas, los comunicadores, y no se vale que los ciudadanos en general compartan con sus vecinos y contrasten por quién quieren votar. A mí no me parece que eso tampoco sea un medio de presión, simplemente están informando por quién van a votar ellos. Hamlet, claro, Hamlet, a estas alturas estamos en veda.
Hamlet Almaguer, ¿cuál es su pronóstico, si es que quieres hacerlo, respecto a la participación ciudadana con todas las aristas que hay alrededor de esta nueva elección?
Es un hecho que habrá más votos de los que participaron para que los actuales ministros de la Corte llegaran a donde están, Juan Pablo. Para que un ministro de la Corte esté sentado ahí en Pino Suárez 2, se necesitaron 129 votos. El del presidente de la República que los propuso y el de los 128 senadores.
Entonces, si
y ahora si, será el pueblo que, de México, y serán más de 129 personas las que van a elegir a los ministros de la Corte.
Supongamos que sea como lo voy a plantear, no va a ser así. Supongamos que 131 personas van a votar. Ya con eso hay...
Ya ganó la democracia, Juan Pablo, porque no son 129, serán 131. Pero no van a ser 131, no, claro que no. Van a ser millones de mexicanas y mexicanos.
Y en el supuesto de que haya una participación baja, Hamlet, ¿a qué se lo asignarías? Por no decir, ¿quién tendría la culpa? Es decir, ¿a la novedad puede ser?
¿Pero a qué le llamas participación baja, Juan Pablo?
¿15%?
Para mí 15% sería un éxito en este ejercicio, porque 15 millones de mexicanos habrían salido a votar por sus ministros de la Corte. Pero imagínate, 129 personas encerradas en oficinas
y el otro 85%
contra 15 millones de mexicanos.
¿Y el otro 85% del padrón, Hamlet?
Tiene su derecho a participar, y si decide no hacerlo, entonces quedará en manos de los que sí vayan. Yo por eso invito a la ciudadanía, porque en este ejercicio su voto tendrá un peso mayor al de otros ejercicios, sin duda.
Bien, Hamlet Almaguer, gracias por platicar con nosotros, y estaremos atentos cómo es que transcurre mañana la jornada y cuál será la participación. Gracias, Hamlet, un abrazo.
Gracias a ti, Juan Pablo, y un llamado a toda la ciudadanía que participe.
Gracias, es Hamlet Almaguer, asesor parlamentario y miembro del Consejo General de Morena. Escuchamos a Hamlet, morenista, escuchamos a Manuel Añorbe, priista, y escucharemos en un ratito al investigador y periodista Rafael Archondo. ¿Por qué? ¿Quién es Rafael Archondo? Es un periodista e investigador originario de Bolivia. El único antecedente de lo que mañana viviremos está en Bolivia. ¿Cómo les ha ido allá? Al ratito le contamos. Pausa.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, en Estados Unidos, a través de la señal de Telefórmula y de todas, pero todas las plataformas de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole como todos los fines de semana con muchísimo gusto. Quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada fin de semana se va a poner bueno y la va a pasar bien a lo largo de los siguientes 60 minutos. Es el sábado 31 de mayo y pasaditas las 7 de la tarde. Esto es un poco de lo que le presentaré en la siguiente hora. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación discute esta tarde-noche si levantan o no el plantón en el Zócalo capitalino. Hasta este momento, solo una de las 32 secciones ha dicho que está de acuerdo en que el plantón sea levantado. Sin embargo, ya nos narraba Juan Antonio Jiménez al iniciar este programa, se prevé que entre 8 y 9 de la noche se reúna la Asamblea Nacional de la Coordinadora para decidir si levantan o no el plantón del Zócalo antes de mañana, antes de la elección judicial. Es decir, todavía va para rato. Ya está listo para votar. Este domingo se realiza la primera elección judicial en la historia de este país. Estarán en juego más de 800 cargos entre jueces, magistrados y ministros de la Corte. Todo en medio de la polémica por cómo se ha llevado este proceso desde la aprobación de la reforma, las listas de las y los candidatos, las acordeones y las acusaciones de dados cargados. ¿Saldrá usted a votar? Ahí radica también la duda en la participación ciudadana. Aunque Morena diga que con el 15% basta. El único antecedente similar al que viviremos mañana, el que se vivirá mañana en México, este domingo, pues está en Bolivia, ya le decía, donde desde 2011 se elige por voto popular a jueces y magistrados. ¿Cuál es el resultado allá en Bolivia? Una justicia altamente politizada, baja participación ciudadana cada que hay elección, votos nulos y un sistema cuestionado por su dependencia del Poder Ejecutivo. Y es que muchos ven en Bolivia lo que podría ocurrir en México si no hay autonomía y transparencia. En minutos charlaré sobre esto con Rafael Archondo, periodista y docente e investigador boliviano. Este domingo Durango elegirá 39 alcaldías y Veracruz renovará sus 212 ayuntamientos. En Veracruz, por cierto, hay alerta. Al menos 58 municipios están en foco rojo por la violencia. 170 candidatos solicitaron protección durante la campaña. Dos fueron asesinados y varios más amenazados. Es Veracruz, epicentro de la violencia política. Alvin, la primera tormenta tropical de la temporada, se ha debilitado a ciclón postropical. Sin embargo, sus desprendimientos seguirán dejando lluvias el día de hoy en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco. Se encuentra Alvin esta tarde a 250 kilómetros al sur de Cabo San Lucas y a 400 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Grupo Firme se unió a la lista de artistas con problemas de visa para ingresar a Estados Unidos. La agrupación suspenderá varias fechas mientras resuelve su situación migratoria. Otros afectados recientemente son Julián Álvarez, Los Dos Carnales, Lorenzo de Monteclaro, Espinosa Paz y otros que seguramente traen bronca y no han dicho. Anoche el concierto del cantante español Fermín Muguruza en el Foro Alicia de la Ciudad de México terminó en caos. Parece un operativo contra el narco, pero no fue un operativo en un teatro. Policías y militares entraron para desalojar el lugar en plena presentación. Entre todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se han echado la bolita. Nadie deja claro qué fue lo que pasó. Raquel Flores, tú nos cuentas. Raquel, tienes la ampliación. Buena tarde.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ordenó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigar el desalojo ocurrido el viernes en la noche en el multiforo Alicia, ubicado en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, durante el concierto de Fermín Muguruza. En un comunicado, la mandataria local invalidó las acciones que encabezaron fuerzas federales y locales al desalojar a los asistentes y dijo estar en desacuerdo y que no valida dichas acciones. Señaló que para el gobierno capitalino el derecho a la cultura es fundamental. Los espacios culturales independientes como el Multiforo Alicia son una parte central del desarrollo de las distintas manifestaciones artísticas y culturales en los barrios y en las colonias de la Ciudad de México. No estamos de acuerdo ni validamos las acciones que dieron lugar a la cancelación y desaforo del concierto que se llevaba a cabo el pasado 30 de mayo en el Multiforo, manifestó Clara Brugada en la misiva. Pidió a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Pública, que proceda a las investigaciones y sanciones a quien o quienes resulten responsables de dicho acto. Asimismo, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México instruyó a seguir apoyando y reforzando los espacios de cultura independiente y en particular a este foro cultural Alicia. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Está rarísimo y lo que le sigue, lo que pasó en el foro Alicia, y yo quisiera poder contarle qué fue lo que pasó, pero nadie dice nada. Estaba el concierto andando, pero antes, y lo dijo un organizador, inspectores de la alcaldía Cuauhtémoc fueron a preguntarle datos, información a eso de las 5 de la tarde, a los organizadores de este evento, a los encargados, especialmente del Foro Alicia, que se encuentra en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Fueron a hacerles una serie de preguntas. Hasta ahí comenzó el evento y ya ha iniciado el evento, pues que llega el ejército. O sea, el ejército adentro de un teatro. La Guardia Nacional, la policía, y aclaro, estaban afuera. Hubo un desalojo, pero hubo un desalojo al interior del teatro mientras el ejército resguardaba el lugar, así como lo ve en las imágenes quien nos sigue en Telefórmula y a través de las plataformas. Y después, la jefa de gobierno, Clara Brugada, rechaza por completo esta situación, y qué bueno que lo hace, y qué bueno que lo hizo, y le dice a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina que investigue. Y Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Capitalino, dice, ¿saben qué? Los mandos involucrados en este operativo ya fueron dados de baja o fueron suspendidos en tanto se investiga. Tal y como ocurrió, por cierto, con el crimen de los dos funcionarios. Pasa algo, los quitan de funciones mientras los investigan. Y la Secretaría de Gobernación pide que se abra una investigación, es decir, y la alcaldía de Cuauhtémoc dijo que no es bronca de ellos. Alessandra Rojo de la Vega dijo que ella no maneja el ejército y tiene razón. Ella no maneja el ejército, ni tampoco la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y al final de cuentas, pues no sabemos No sabemos qué ocurrió. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Ana Francis Moore. Ella es secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Secretaria, gracias por su tiempo. Buena tarde.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
Muy enredoso este asunto, Ana Francis. ¿Qué pudieras decirnos sobre lo que ocurrió anoche ahí en el Foro Alicia?
Pues mira, hay varias informaciones que ya tenemos, que seguramente ya sabes, pero que creo que puestas en orden dan bastante claridad. Por un lado, tenemos que lo primero que ocurre... que no se comprende mucho de su decisión.
¿Sí?
De la alcaldía.
Te escuchamos, secretario, un poquito lejos.
Ahí ya me escuchas.
Ahí, ¿no? Perfecto. Me decías que todo empieza cuando la alcaldía va y supervisa.
Exacto, va con esta supuesta supervisión. Que a mí me gustaría hilarlo con... Hay tres espacios culturales de la Cuauhtémoc que me han buscado en el último par de meses, que me han reportado también visitas de la alcaldía, y con ciertas amenazas de clausura y así. Lo que yo he hecho es avisarle de inmediato al director de gobierno de la alcaldía, diciéndole más o menos lo siguiente: personas que supuestamente vienen de la alcaldía, hicieron estas visitas, no sé qué, y la verdad es que eso ha sido suficiente, no han vuelto más y los espacios han estado tranquilos.
Okay.
Pero bueno, ocurre esta visita y después viene el operativo que no tiene ningún sentido, absolutamente desproporcionado, lo que ya vimos por las redes sociales, ¿sí? No ahondo en el asunto. Entonces, el secretario Pablo nos notifica que ya hay dos mandos separados de su cargo, ¿no?
Sí.
Y que se están haciendo las investigaciones correspondientes, porque por supuesto lo que queremos saber todo mundo es: ¿pero quién dio la orden, pues?
Claro.
¿De dónde vino?
¿Y por qué? ¿Pasó? O sea, ¿había algo? ¿Qué estaban buscando?
Sí, que era, que es lo, eso es como de lo más absurdo del mundo. El Foro Alicia, que pues tú sabes, tiene 30 años de existencia, un año y cachito apenas en Santa María la Ribera, un espacio que les dio el gobierno de la ciudad en el sexenio pasado, dado que fueron clausurados para la anterior alcaldía. Pero es un espacio icónico, emblemático, no se comprende la cultura de la Ciudad de México sin el Foro Alicia, ¿no? Entonces, pues sí es muy extraño, y además afuera, si me permite la expresión, digo adentro, si me permite la expresión, pues un montón de chavorrucos con su agüita, ¿me explico?
Sí, claro, y asustadísimos, o sea, porque es importante decir, si vamos a Michoacán, a Jalisco o a Sinaloa, vemos al ejército armado en la calle, pero en la Ciudad de México es poco común ver al ejército
así
armado.
Es.
Y vernos así a las afueras de un teatro fue impresionante. Creo que hay muchas preguntas por responder en los próximos días, secretaria.
Sí, sin duda alguna, sí esperamos el deslinde de responsabilidades. Esperamos la aclaración de por qué pasó eso, pero me es importante decirte que el Foro Alicia está abierto.
Okay.
Yo, de hecho, voy para allá, hay un concierto de jazz que está padrísimo, clavadón,
bueno,
así como el del Foro Alicia, es decir, voy a pararme ahí junto con el resto de chavorrucos.
Bien, secretaria,
a
pues
tomarme mi agüita.
Pues no se confíe mucho, no vaya a ser que llegue la policía ya a medio concierto.
No. De ninguna manera.
Gracias, secretaria.
Es importante aclararlo. Te mando un abrazo.
Abrazo, Ana Francis Moore, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Gracias, secretaria, por aportarnos la información. E insisto, no se sabe qué pasó. Es impresionante el operativo que ahí se montó y sin saber hasta ahora qué ocurrió. Pausa, es breve.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:07 de la tarde con 15 minutos, tiempo del centro de la República. Le decía hace un ratito que mañana a esta hora vamos a estar descifrando todo lo que hay después del cierre de casillas en torno a la elección judicial. Y le decía que descifrando porque pues es una elección inédita, no sabemos cómo va a correr el agua, qué es lo que va a pasar al cierre de casillas, con la transportación de los paquetes a las juntas distritales. En fin, hay muchas dudas sobre lo que va a ocurrir mañana. Pero si queremos tener más o menos un precedente de lo que pudiera pasar a partir de una experiencia, pues tenemos que ir a Bolivia, porque en Bolivia ya eligen a su poder judicial, no al 100%, sino algunos puestos en específico, a través del voto popular. Y desde que se legisló en México al respecto, incluso desde antes, hemos platicado constantemente con el doctor Rafael Archondo. Él es periodista e investigador boliviano. Doctor Archondo, como siempre, un gusto platicar con usted.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para tu auditorio. Un gusto seguir con esta labor de acompañamiento, digamos así, de la experiencia mexicana.
Sí.
Después también de haber visto la experiencia boliviana muy de cerca.
A ver, supongamos que mañana es 1 de junio y hay elección en Bolivia. ¿Cómo sería una elección en Bolivia? ¿Cómo sería una jornada en Bolivia?
Pues sería menos intimidante que la que está a punto de suceder en México. Me refiero al hecho de que nadie recibiría 6 boletas, se recibirían máximo 4, y la cantidad de candidatos pues sería muy inferior a la que los mexicanos nos vamos a ver obligados de alguna manera a evaluar el día de mañana. Es decir, en el caso de la última elección judicial boliviana, Juan Pablo, que se realizó el 15 de diciembre del año pasado, solamente se eligió a 19 magistrados. No fueron todos los que debieron haber sido. Hubo una elección judicial parcial, lo cual también fue escandaloso,
¿sí?,
porque algunos jueces no fueron revocados, continúan en funciones. Por decisión de ellos mismos, algunos de los puestos judiciales finalmente no fueron, puestos a escrutinio de los electores. Y entonces también en ese sentido hubo muchas críticas. Pero sin duda alguna la elección boliviana es mucho más sencilla. Yo creo que en este caso en México hemos complicado las cosas ya a un extremo,
¿sí?,
que no se puede ya superar. Es decir, no puede ser más complicada la elección. No hay manera de hacerla más difícil y más engorrosa, que es lo que vamos a experimentar el día de mañana.
¿Cómo han sido las boletas en Bolivia? ¿Cómo se elige? ¿Con número y también con especialidades en algunos casos?
No, por supuesto que no. Lo de los números.
No se ría, parece... doctor, no se ría, por favor. ¿Qué van a decir los legisladores que aprobaron la reforma judicial?
Perdón, Juan Pablo, pero es muy difícil mantener la seriedad.
Sí,
frente,
sí, sí,
a semejante, frente a semejante método, que consiste en buscar en una lista tan larga el número correspondiente. Es decir, una elección que sin acordeón no se puede hacer. No hay manera de hacerlo sin acordeón. Tendría uno que ser un genio, un prodigio, para recordar tantos números y poder efectivamente llenar todas las boletas que se van a llenar. En Bolivia, como en toda elección común, se marca la casilla, digamos, el recuadrito blanco que está debajo de cada foto. En el caso de las boletas bolivianas, inclusive hay una fotografía, porque claro, son menos candidatos.
Sí.
La primera elección que hubo en 2011, si eran muchos, había una boleta con 74 nombres. Esa boleta era inmensa, había que doblarla muchas veces para que pudieran entrar en la urna. Y luego se trató de simplificar todo haciendo boletas, digamos así, por estado, ¿no?, que en el caso de Bolivia son departamentos.
Sí.
Eso simplificó un poco más en la segunda elección del 2017. Pero aún así, como tú sabes, Juan Pablo, lo hemos comentado, en Bolivia los electores no quieren pasar por esta elección. Es una elección completamente impopular, donde está claro para todos los analistas que fue una equivocación. Y efectivamente lo que nos va a pasar en México va a costar mucho echarnos para atrás, porque está en la Constitución. Lo mismo ocurre en Bolivia. Y entonces se trata de un cambio mayor, digamos así, el poder regresar a lo que fue antes, o buscar un sistema que fuera más racional, que no fuera justamente a través del voto popular.
Bien, doctor Rafael Archondo, gracias por su tiempo y por darnos crónica en todos estos meses. No me despido porque creo que después del 1 de junio habrá muchos temas de conversación respecto a los resultados y a lo que ocurra tras la elección y la conformación de un nuevo Poder Judicial, y ya le estaremos preguntando cómo es que ocurrió allá. Un abrazo, doctor.
Un abrazo para ti y para tu auditorio. Muchas gracias por la conversación.
Gracias, es Rafael Archondo, periodista e investigador justo originario de Bolivia. E insisto, donde hay un precedente sobre lo que ocurrirá mañana en nuestro país. Vamos a otros asuntos. Mañana, también mañana 1 de junio, vence la fecha para el registro en línea de quienes desean ingresar a la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y le agradezco esta tarde la comunicación a la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xochitl Herrera Márquez. Rectora, gracias por la comunicación. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Aquí muy contentos de recibir esta entrevista en este importante medio.
Gracias, gracias, rectora. Estamos a contrarreloj para apuntarse en la Universidad Rosario Castellanos.
Así es. Mañana termina el registro de aspirantes. En nuestra universidad, a lo largo de 6 años, ha ido mostrando un avance significativo tanto en cobertura como en el cumplimiento de altos estándares académicos que nos permiten avanzar. A la fecha tenemos más de 62 mil estudiantes, un egreso de casi 8 mil estudiantes que han ido ya incorporándose al mercado de trabajo, pero para el segundo semestre de este año, en nuestro carácter de ser ya una universidad nacional, abrimos convocatoria no solamente en la Ciudad de México, que es donde hemos estado operando durante 6 años, sino que también abrimos convocatoria en Comitán, Chiapas, en Tijuana, Baja California, sí, en el Estado de México, en Chalco, en Naucalpan, en Chimalhuacán. También estamos en Tlaxcala, en San Luis Potosí y en Canancín, Yucatán, además de nuestra unidad académica de licenciaturas a distancia.
¿Qué oferta educativa hay, rectora, que también me imagino ha ido creciendo conforme se han ido expandiendo?
Claro, ahorita tenemos una oferta de 35 licenciaturas, entre ellas Derecho y Criminología, por ejemplo, Psicología, Ciencias de la Comunicación, pero también Economía y Desarrollo Sustentable. Tenemos también la Licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia, Ciencia de Datos para Negocios, también es parte de nuestra oferta de la Ingeniería en Inteligencia Artificial. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En concordancia con los gobiernos estatales, particularmente con sus secretarías de educación, hemos ido definiendo la oferta de licenciaturas que iniciarían en cada unidad académica, en lo que vamos expandiendo también en todas las unidades académicas toda esta oferta que ya tenemos. También está la convocatoria para incorporarse a los posgrados, que son en línea todos. Tenemos 5 especialidades, 7 maestrías y 3 doctorados, y de los doctorados incluso ya tenemos egresados titulados, contribuyendo también a la formación de investigadores e investigadoras.
Estoy platicando con Alma Xochitl Herrera, ella es rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. ¿Hay cupo todavía en toda esta amplia oferta educativa? ¿Todavía podemos apuntarnos de aquí a mañana, rectora?
Sí, todavía. Quiero señalar que el registro es un registro de aspirante.
Sí.
Se inscriben las personas interesadas en incorporarse como comunidad estudiantil a nuestra universidad, y una vez que se inscriben, ingresan a partir del martes a las 6 de la tarde a un programa propedéutico que tiene el objetivo de fortalecer competencias académicas, cultura digital, capacidades argumentativas, pensamiento lógico, y quienes concluyan satisfactoriamente este propedéutico, cuyo objetivo solamente es fortalecer la capacidad que todos tenemos para tener éxito en estudios universitarios, ya podrían inscribirse a nuestra universidad. El ciclo escolar empezará el 8 de septiembre, ya en todo el país, considerando pues las licenciaturas a distancia, donde ya tenemos registro de aspirantes de todas las entidades federativas.
Muy bien, pues hay que buscar el sitio web. A través del sitio web es donde nos podemos dar de alta.
Así es, en nuestra página R. Castellanos, está toda la ruta para poderse registrar, los estamos esperando. En verdad es una experiencia formidable. Nuestra universidad pues ha demostrado ya con creces que verdaderamente estamos coparticipando en la ampliación de la cobertura, pero también de una formación universitaria altamente pertinente.
Enhorabuena, rectora, gracias por su tiempo y a inscribirse en los últimos minutos. Un abrazo.
Así es, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta entrevista, Juan Pablo.
Gracias, es Alma Xochitl Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, quien cierra mañana viernes su etapa de preinscripciones. Vamos a la pausa, todavía hay mucho más, hasta las 8, no se vaya. Bueno, escucha usted y ve uno de los musicales más importantes de Broadway, pero ahora en México, con el nombre de Dentro del Bosque, y que se estrenó a principios de este mes de mayo, que está por concluir. Y le agradezco estén con nosotros en el estudio de Grupo Fórmula, Yossi Bernstein, él es productor.
Gracias,
Juan
Pablo.
Dentro del Bosque. ¿Cómo estás, Yossi?
Contento, feliz de estar aquí contigo, de poder disfrutar de esta obra, tanto aquí en el teatro. Es una producción increíble, ¿qué te puedo decir? Y cuando haces las cosas bien y las haces con amor y pasión, pues no tienes otra forma de cómo estar más que feliz.
Y está con nosotros Aguacate, quien forma parte del elenco. ¿Cómo estás, Aguacate?
También feliz, también muy, muy feliz de estar aquí, compartiendo contigo, tu auditorio, feliz.
A ver, Yossi, cuéntanos, ¿cómo han sido estos días desde el 4 de mayo con Dentro del Bosque en el Teatro Milán?
En el Teatro Milán estamos viernes, sábados y domingos. Nos ha ido muy bien, tenemos mucha gente. Pero ¿qué te puedo decir? La gente me pregunta cuántas veces lo has visto, desde los ensayos antes, 6 semanas antes. Es un lujo tener esta calidad de cantantes, actores, dirección. Es que de verdad es un lujo. Y yo les comento que ya no voy a ir porque me hacen llorar.
Llorar es bueno.
Oye, y si no vas, corre el agua solita. O sea, ya están todos aceitados.
Soy el productor, no soy el director. Sí. Y hay un grupo, somos 12 actores en escena, más 5 actores que son backs, en caso de que uno no pueda o que cambian los papeles. Pero somos en total más de 50 personas trabajando. La gente de luces, iluminación, sonido. Tenemos 8 músicos, que también se oye espectacular. Y para mí, esa es mi utilidad como productor.
Okay.
El llenarte el alma todos los días y poder transmitirla al público y ver cómo la gente se lleva ese pedacito de lo que tú haces. Y ver cómo termina la obra, cómo termina la función. Y la gente rebota del asiento a aplaudir.
Sí.
Escuchábamos.
Es increíble.
Es impresionante la música. Digo, nunca he estado en Broadway, pero he visto imágenes de lo que ahí se presenta y digo, pues es una obra que viene de Broadway.
Y este compositor es nada menos que Stephen Sondheim, que es de lo más difícil que ha pisado Broadway. ¿Sí? O sea, su música es compleja, complejísima, y es difícil para habitar para un cantante y para un músico. Es muy complicada, pero es muy disfrutable. Inmediatamente te enteras dónde va. Podríamos no decir ninguna palabra y sabrías de qué se trata el show, ¿sabes? Es un gran dramaturgo en la música.
Ok.
Y es de los shows que más revivals tiene en Broadway. O sea, lo han hecho varias veces. Yo vi uno, de hecho, hace un par de años con Brian D'Arcy James y con... ahí se me olvidó el nombre.
O sea, esta puesta en escena ha estado en todo el mundo y lo han interpretado muchísimos actores.
Aquí
y artistas.
Te puedo decir, claro, muchísimos actores. A mí me da muchísimo gusto decirle a la gente que tenemos todo nuestro elenco y toda la gente que tenemos es mexicana. Es un talento increíble. No hay que ir a buscar.
Sí.
O cuando te dicen como productor, ¿y quién sale? No es que se tenga que salir alguien con un nombre o algo. Son muchachos profesionales que llegan a algunos 30 años de actores y que lo hacen increíble. Y la guía, la dirección de Miguel Septién es espectacular. Yo creo que es de lo mejor que ha hecho. Y te podría decir que dentro de la obra que es Dentro del Bosque, no hay un bosque. Pero te lo deja todo con metáforas y con imaginación. Y tú estás dentro del bosque.
Con el drama, con la fantasía, con la sátira, con el teatro musical, a final de cuentas, Aguacate.
Es, yo diría que la joya de la corona del teatro musical, porque justamente junta todos los cuentos que ya conocemos, ¿no? Como de todos los que nos han sonado desde siempre, Caperucita.
Sí, pero los satiriza, ¿no?
Cenicienta, exactamente. Los pone a todos a convivir y los mete dentro del bosque. Okay. A que veas cómo unos formaban parte de otros y cómo te cuenta un nuevo cuento. Y cómo durante todo ese trayecto, que además ves gente cantando increíble y divirtiéndote, pasándotela muy bien, nos habla un poquito de la condición humana, de cómo siempre queremos más. Siempre queremos más, ¿no? Porque todos los personajes estos los conocemos por sus anhelos, por sus afanes. Y cuando los consiguen, ¿qué pasa después? Un poquito por ahí va la cosa. Y aterriza siempre la pregunta en la respuesta que es la familia, que es las relaciones con los que amas. Y que eso me parece muy latino, muy mexicano. Que siempre todo acabe en casa, acabe en una comida, en una cena.
Claro.
¿No? Es como por ahí.
En una reunión.
En una reunión. Sí. Que ya te la conoces.
En un domingo familiar, claro. Ya sabes cómo va todo.
Tener afanes o tener deseos, ¿qué consecuencias tienes cuando las cumples? Te voy a platicar rapidísimo de qué se trata la obra, sin decirte en qué va a terminar.
Sí, no nos spoilees.
Es la historia de una pareja de panaderos que no pueden tener hijos.
Ok.
Y resulta que no pueden tener hijos porque les cayó un hechizo de una bruja que no los deja tener hijos. Y para quitarles el maleficio, les dice, necesito cuatro cosas. Necesito una capa roja, ahí entra Caperucita. Necesito una banca blanca, ahí entra la historia de Jack y las habichuelas. Necesito cabello rubio, ahí entra el cuento de Rapunzel. Y
el tacón.
Y el tacón de la Cenicienta.
Okay.
Y cómo se intercalan todos esos cuentos.
¿Cómo conviven?
Porque estos panaderos tienen que traer la Caperucita roja, la vaca de Jack, el pelo de Rapunzel. Y todo se hace un, pues como diríamos aquí en México, es un relajo que de luego se aclara. Sí. Y todos terminan siendo parte del mismo equipo.
Y al final, como una familia.
Aguacate. Tal cual. Sí. Tal cual como una familia. Y esa es un poquito la propuesta de dirección que hace Miguel y que hace Ícaro Teatro, que en general de ahí es donde estaría un poco divorciado de Broadway, por decirlo de alguna forma. Porque Miguel siempre apuesta a poner el acento en las palabras, en los actores, en lo teatral. ¿Sí? No en las robóticas o en las automatizaciones o en las escenografías que suben y bajan, sino en la magia.
No, y aparte, los actores... Todo teatro musical es impresionante porque ¿cómo bailan y cantan al mismo tiempo? Yo sí, ellos están acostumbrados, pero nos subimos tú y yo, no aguanto.
Mira, yo sí sabe.
Yo sé porque...
Si tú sabes.
Yo hice 250 veces violinista en el tejado.
Ok.
Era Leisler Wolf el carnicero, entonces pero también no, pero, me tocó pero subirme no, a una
escena. Ah, ok, estabas actuando.
Actuando, cantando y una producción, ahí éramos 30 y tantos actores. Y uno
yo pensé que siempre
20.
Habías estado del otro lado.
No, digamos que me gusta producir cuando... Pero si me dicen, oye, hay papel para ti,
lo pues tomas.
Lo tomo.
Súbete acá, yo sí.
Subo de aquí.
Es una de las que les quedan.
Sí.
¿Cuál papel te gustaría tomar, yo sí?
Si mira, la verdad es que si tomo un papel...
Sería el mío.
Oye, ¿no quieres pedir un día de permiso?
Es el papel del narrador y el hombre misterioso.
Ok.
Y entonces, él es el que junta a toda la gente... Pero oírlos cantar es un talento que tal vez son muchachos que los ves y dices, pues, no sé, tal vez no están dedicados al teatro, pero abren la boca y están hechas. Dano es nuestro director de la orquesta y ha hecho una conjunción de voces que a mí me hacen llorar. Yo en la última parte de la obra los oigo cantar a todos. Sí. Y me hacen llorar porque es algo divino.
O sea,
es algo
literal,
precioso.
Lloras.
Yo
lloras
lloro,
al final de la obra.
Lloro.
Cada obra, cada presentación.
Y ya sé de qué se trata, ¿eh? Ya sí, me la aprendí.
Sí, sí, sí.
Sí, cada presentación, por lo que hacen los muchachos, las ganas que le ponen, el ímpetu que le ponen, la pasión y el amor que tienen cada uno de ellos por presentar algo que yo como productor siempre le he tenido respeto a la gente que paga un boleto por ir a verla, de que va a tener un espectáculo ejemplar.
Ya vendiste las siguientes.
¿Cuándo
ya
vienes?
Ya vendiste las siguientes. Pues cuéntanos, ¿cuándo hay? ¿Decías jueves?
Viernes a las 8, sábado 7:30, domingos a las 5, Teatro Milán, en la esquina de Lucerna y Milán. Ahí los esperamos.
¿De aquí a cuándo?
Al 27 de julio.
Ah, bueno, todavía
pero no,
queda un mes.
Pero no dejen todo para el final.
No, para nada, porque si van mañana o si van el próximo fin de semana, quizás si regresan antes de que acabe la temporada.
Yo estoy seguro
que
regresa.
Porque el que va al teatro una vez regresa al menos.
Es que el teatro hace eso. Te hace sentir de una forma tan especial que necesitas volver a hacerlo. Y el teatro es de estas cosas que te compras una vez y te la llevas puesta para siempre.
Sí. Y que aunque haya un guión o una escaleta, como decimos aquí en Noticias, cada obra es distinta, cada presentación tiene una particularidad.
Siempre he dicho que hay algo mejor que el cine en 3D, y es en 4D, y se llama teatro.
Bien.
Y siempre pasa algo. Tratamos de tenerle el respeto al público, de hacer la obra como se debe hacer, pero siempre hay detalles que lo hacen un día diferente
y
al otro.
Detalles que no nos damos cuenta porque todos somos profesionales en el escenario. Yo sí, un gusto y enhorabuena.
Juan
Aguacate.
Pablo, gracias
hermanito.
Nos sentimos en tu casa. Espero que tú vengas a nuestro bosque.
Gracias, Josie Bernstein. Él es productor de Dentro del Bosque y Aguacate, actor. Viernes, sábado y domingo en el Teatro Milán de la Ciudad de México. Pausa, es muy breve.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo insólito.
Quince de las 8, vamos con asuntos no tan serios de esta semana, las imágenes insólitas que le han dado la vuelta al mundo, y en esta caímos varios. Es una señora alegando con trabajadora de una aerolínea y a un asistente de vuelo, exactamente, se me iba la parada. Una asistente de vuelo y en medio un canguro con su boletito de avión y la cara de desorientado de ¿por qué no me dejan subir si yo traigo mi boletito en mano? Muchos creímos, dijimos, pobre cangurito, pero resulta que es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial, la inteligencia artificial que ya cada vez nos sorprende.
Nos está jugando unas pasadas tremendas, ¿no?
Y qué bueno, porque no soportamos la idea de que no hubieran dejado subir al canguro al avión. ¿Qué puede hacer un canguro enojado en un avión, imagínate?
Sí, sí.
Bueno, vamos a la siguiente imagen. Esta no es inteligencia artificial, sino inteligencia mexicana. Pintura roja artesanal. Pues resulta que no le dieron al tono, querían pintar como que rojo. Y uno de ellos dijo, ¿y si le echamos Tang de Jamaica? Vámonos pues, y unos sobrecitos de ira. Con el palo de la piñata, de la última piñata que hubo en la casa, ahí revolviendo, ¿cómo habrá quedado? Oye, a la primera lluvia se deslavó.
Sí, y si no te queda bien, pues ya le pones un poquito de naranja, ¿no? Ya para que amarre tantito, y si ya no tienes nada, llueve. Y pues ya le chupas, ¿no?
Oye,
de una vez.
La casa que lloró lágrimas rojas aquella vez.
¡Ah, qué cosa!
Mira, qué
raro. No, eres un poeta.
Sí, que te digo.
No.
Bueno,
Benedetti,
la siguiente imagen que nos comprueba que nunca vamos a madurar. Ellas comprándose la ropa, el outfit, y nosotros en lo que podemos entretenernos en los caballitos de la plaza, los tres señores ahí montados.
Mira nomás.
¿Serías?
Lo aplicaré.
Sí, yo creo que yo también podría ser.
Lo aplicaré. Pero te voy a decir una cosa, creo que yo me tardo más a veces.
¿Comprando ropa?
Sí.
Bueno, sí.
Y eso que me tardo, entro, busco, no encuentro, vámonos. Y no, a mí fue peor.
¿Ah, sí?
Sí, rapidísimo.
Bueno, pues te diré que
casi no va, digamos.
O sea, casi
muchos hombres me envidiarían, yo creo.
Bueno.
Sí, porque es muy rápida para eso.
Oye, ¿y te gusta la siguiente playera? No es AC/DC, sino AC/DC. JDGB, tu DGB, ¿te la sabes?
Sí. Sí,
bueno,
pero
para quienes nos escuchan en radio, vendían una playera con la insignia de AC/DC, pero no es AC/DC, es AC, es ACDC, ACDC, JDG, DGB, tu DGB.
Sebi Nova
Mahavi. Qué buena canción esa. No. Tremenda. Rompió cualquier...
¿Te gustaba esa canción?
Pues yo tenía, ¿qué? 10 años. Ay, imagínate, en la primaria.
Tampoco es caso para exhibirme, ¿no?
En la peña.
Yo ya casi musical. Iba en la universidad con esto, oye.
¿Y si bailabas acá?
No, qué cosa. No. No, yo tengo tres pies izquierdos. No, yo no bailo, pero...
Bueno, ahí sí me voy a poner la medalla. Yo sí le medio bailo.
¿Sí bailabas?
Sí, sí le medio bailo.
¿Sí?
Sí le medio bailo. Realmente.
Es un día para cerrar el loti, ¿no?
Sí, no, bueno. Pero bueno. Y por último, para cerrar, lo insólito. La ingeniería Tecnología. Mexicana, dos Tecnología. Escobas, Tecnología. Dos ruedas e inventas una barredora manual...
Tecnología.
Bueno. Pero pues de todos modos la vas llevando, ¿no?
Pues sí, pero... Pero nos encontramos en el
Tecnología. Pues sí.
7:49.
¿Lo comprarías?
Es tiempo...
Tecnología.
No, no, mejor una escoba tradicional.
Sí, sí, sí.
Y también me voy a colgar la medalla. Me gusta barrer y trapear.
¿Sí?
Sí, sí, ah, sí, pues, también.
¿Cuándo tienes tiempo?
Pues ahorita nos ponemos de acuerdo. Vamos a los deportes. Ya está aquí Alfredo González.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Y entonces, ¿qué novedades?
Pues si tú tienes tiempo, yo vengo a hacer los deportes y ya.
Y
en
yo
casa hace falta una barrida.
Ahora
¿no?
toca hoy.
Por sí, cierto, hoy toca.
Hoy toca.
Ah, pues. Ahorita le avisamos que te dejen pasar.
Bueno. A los que barrieron fueron a los del Inter.
Sí, 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 gacho.
Barridísimos.
Gacho. Pero te parece que empezamos con el primero, Isaac del Toro.
También.
Desafortunadamente,
barrido.
Sí. Ayer platicábamos que prácticamente tenía en la bolsa el título del Giro de Italia. Pero hoy su sueño se esfumó, desafortunadamente, en la etapa 20 de la competencia. El mexicano llegó líder a esta vuelta. ¿No? O con en estos 205 kilómetros, pero perdió la maglia rosa ante el británico Simon Yates, que la verdad es que hizo un trabajo espectacular, quien apareció en el radar contra todo pronóstico, hay que decirlo, para quedarse con el triunfo y prácticamente es el campeón virtual del Giro de Italia. Faltaban 30 kilómetros para culminar la etapa y Del Toro comenzó a rezagarse gracias a este segundo lugar. El joven originario de Baja California se queda con la maglia blanca, distintivo que reconoce al mejor ciclista joven de el Giro. Escuchamos precisamente al mexicano de 21 años.
Eso yo creo que ya es mucho, sobre todo para México, este es un triunfo.
La verdad no lo es, y creo que eso es algo que los mexicanos tenemos que entender, no ganamos, fuimos los primeros en perder, y no pasa nada, es muy bonito, y es increíble estar así de cerca, pero no ganamos.
Y seguramente muchos mexicanos no estarán de acuerdo con él, pero yo sí estoy de acuerdo porque, a ver, ya quitémonos esta parte de, lo hizo espectacular siempre. Sí, lo hace muy bien, llega en segundo lugar, pero es una realidad, no gana. No gana el Giro de Italia y eso es algo para destacar. Contra todo pronóstico, está en el segundo lugar. Pero sí hay que mencionarlo, es segundo lugar, no lo gana y quitémonos estas medallas. Yo creo que en el tema de los mexicanos estoy de acuerdo con Isaac del Toro. La Champions League, 5-0. Sí, 5-0, el Paris Saint-Germain venció prácticamente al Inter, goles de Hakimi al 12, de Désiré Doué al minuto 20, doblete de Désiré al 63, Kvaratskhelia al 73 y cierra Majulu al 86. 5-0, primera UEFA Champions League del Paris Saint-Germain. Después de tanta inversión, el conjunto parisino logró su primera orejona, triplete del Paris Saint-Germain. También Luis Enrique es el segundo entrenador junto a Pep Guardiola en lograr dos tripletes europeos. Lo logró con el Fútbol Club Barcelona y ahora con el Paris Saint-Germain. Inter perdió su segunda final al hilo. Un equipo no marcaba 5 o más goles en una final de Champions League desde el 60-61, cuando el Benfica derrotó 5-3 al Real Madrid. Segunda Champions para Luis Enrique. Y atención con esta imagen. Esta imagen en donde la afición del Paris Saint-Germain saca este tifo de Shanna, hija de Luis Enrique. Hay que decir, en contexto, en la final del Barça frente a la Juventus en 2015, Luis Enrique y su hija pusieron esta bandera del FC Barcelona en medio del campo. Hoy esa imagen fue revelada, pero hoy con la bandera del Paris Saint-Germain. Bueno, Shanna falleció en 2019 de cáncer óseo infantil. Desde entonces Luis Enrique pues ha dado ejemplo de fortaleza, entereza y habla muy bien de su hija a pesar del fallecimiento. Aquí lo escuchamos después del título.
Muy emocionante, evidentemente. La pancarta y el detalle de los aficionados con mi familia, pero bueno, yo no necesito ganar una Champions ni ganar un partido o para recordar a mi hija. Mi hija está siempre presente y apoyando a la familia y la siento especialmente cuando perdemos o cuando las cosas no salen bien. Se trata de focalizar todo lo bueno que vivió nuestra hija con nosotros y sacar lo positivo de lo negativo. Esa es un poco la mentalidad que tiene mi familia, la que tengo yo, y muy contento con el detalle, es muy bonito, pero repito, no necesito ganar un trofeo para sentir a mi hija. Mi hija está todos los días conmigo.
Fantásticas palabras de Luis Enrique. Entonces, Luis Enrique es campeón de la Champions League por segunda vez. Estamos a minutos de conocer al último invitado al Mundial de Clubes entre América y LAFC. Saldrá este último boleto y ya tenemos las alineaciones. No juega Henry Martín con las Águilas del América. Estará en la banca Luis Ángel Malagón, en la portería Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Álvaro Fidalgo, que sale con el gafete de capitán, Víctor Dávila, Alan Cervantes, Alex Zendejas, Cristian Borja, Rodrigo Aguirre y Eric Sánchez. En la banca entonces está Henry Martín por parte de Los Ángeles FC, Hugo Lloris en la portería, Eddie Segura, Jesús Igor, Marky Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Jeremy Ebovise, Ryan Holgins Heath. También está Nathan Ordaz, Aaron Long, que es el capitán, y Dennis Bongwanga, que es el equipo de LAFC, que insisto, América y LAFC buscan el título de este play-in de CONCACAF, que busca el último boleto al Mundial de Clubes. Las Águilas del América, que vienen de perder esa gran final frente a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Avanzo o no, Juan Pablo? El equipo americanista.
Ojalá y sí. A la mala, porque le tocaba a León. Pero bueno, esa ya es otra historia.
Bueno, pues León también incurrió en esta situación de la multipropiedad.
La América, ¿cuántas multipropiedades no ha tenido a lo largo de la historia?
Bueno, pero ahorita no.
Bueno, pero ahorita no.
¿Ahorita no? Ahorita nada más tiene a la América, ¿no? O sea, y León sí.
Bueno, es el hijo. Bueno, es la misma.
Y Grupo Caliente ya dijo, mejor para no tener problemas, los Xolos ya pusieron a la venta a los Gallos Blancos de Querétaro. Dijeron, mejor no vaya a ser la de malas, que nos vayan a expulsar de la Liga
MX. Dorados, si ya no los quieren, que los vendan y que lo agarre alguien que sí quiera mis Dorados. Pero bueno, ya nos vamos, gracias.
¿Qué es Dorados?
Dorados es un equipo que existió en algún momento.
Muy bien.
Suena Pablo Alborán, no vaya a ser de Pablo Alborán, quien hoy está de cumpleaños, 36 años. Es un jovenzuelo. Ya cuando me acerco a los 30, ya los de 40 me parecen unos chavalitos.
Gracias.
Pablo Alborán, soy Juan Pablo Pérez Díaz. Mañana la elección judicial desde las 7 de la mañana, Juan Becerra, 1 de la tarde Michelle Rivera y 6 de la tarde Quiles Pérez. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.